de la periferia al centro. Periodismo para la liberación.
Y en la periferia le damos la bienvenida al diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés. Eduardo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. Buenas tardes.
¿Cómo va? Un gusto. ¿Cómo están?
Bueno, aliviados y contentos en principio, ¿no? También interpelados a seguir trabajando desde el lado de la comunicación, por ejemplo, para poder sumar aquellos votos que todavía faltan para consagrar a Sergio Massa como presidente de la Nación. E imagino que el sentimiento también es recíproco a ustedes que lo vivieron de adentro en la jornada de ayer, ¿no?
La verdad que sí. Me gusta mucho escuchar lo que acabas de decir de parte de ustedes. Nos compromete mucho más a nosotros y creo que el cachetazo que recibimos en las PASO sirvió para despertarnos y ponernos a trabajar a toda la dirigencia política. Yo cuando veía en Tucumán que se relanzaba la campaña después de las PASO y veía a los gobernadores, los intendentes, los diputados, los senadores al lado del candidato y con el cuchillo entre los dientes, sentí que íbamos a hurgar en los lugares, íbamos a poner la cara en los lugares que teníamos que poner la cara, que era donde el Estado no llegó, a los sectores más difíciles, más vulnerables de la Argentina, y hablarles cara a cara y decirle, primero pedir disculpas por lo que no se había podido hacer, pero también comprometiéndose y mirándolo a los ojos, que como se habla a los hombres, sabiendo que no íbamos a dejarlos de lado. Y a mí me parece que nos creyeron, y por eso es que han revertido muchos el voto. Milei ha perdido 300.000 votos, de eso hablan poco. Uh-huh. Después de que había estado creciendo mucho, en algún momento llegó a estar 37, 38 puntos en encuestas que yo vi. Uh-huh. Que el ir a los lugares donde antes habían votado por otro y poner la cara nos ha hecho mejor personas a nosotros, y hemos podido encontrar un diálogo con esa ciudadanía que no tenemos que cortarla nunca más.
Uh-huh. Eduardo, en ese contexto, Sergio Massa y también el conjunto de la militancia ha podido interpelar a distintos sectores de la sociedad. ¿Pero también se recuperó la escucha?
Sí, claro. Es que lo primero que tenemos que aprender es a escuchar. Sí, claro. Es que primero, no puede emitir palabras yo si no escucho primero. Y a mí me parece que sí, que la escucha y ahora la acción. Uh-huh. En este aspecto, yo creo que Sergio Massa ha mostrado esa generación de acciones que permitieron mostrar que no era que íbamos a, que les decíamos que íbamos a hacerlo una vez que haya terminado el resultado electoral, sino que se decidió a producir las transformaciones ni bien terminó el acuerdo con el fondo, y ahí inmediatamente desobedeciéndole al fondo reabrió la moratoria jubilatoria para que 800.000 mujeres que habían trabajado toda su vida y no le habían hecho los aportes se puedan jubilar, para derogar el impuesto a las ganancias del sueldo de los trabajadores de cuarta categoría, para bajar el IVA a los sectores más difíciles, y crear universidades, nueve universidades estatales, públicas, gratuitas. Y así fuimos construyendo leyes en este tiempo que fueron generando confianza en esa ciudadanía que se sentía lejana de parte del funcionario.
Uh-huh. En ese sentido, ¿se abre una nueva etapa política para el Movimiento Nacional con dos nuevos liderazgos como y conducción, como pueden ser los de Sergio Massa y los de Axel Kicillof, a partir de lo que implica este punto de inflexión que fue el último domingo?
Sí, yo creo que se han ganado su lugar Sergio Massa y Axel Kicillof, no tengo ninguna duda. Bienvenido sea, es una generación de los 50, y eso quiere decir que tenemos el trasvasamiento generacional para decir el peronismo está vivo, de eso no tengo duda.
También se rompe con ciertos mitos este último domingo, ¿no? Por un lado, el peso específico que podrían llegar a tener las redes sociales en términos comunicacionales, pero también el hecho de creer que había solamente una gran porción de la juventud que abrevaba la Libertad Avanza, y sin embargo, y eso lo hemos podido constatar nosotros, en este periodo de los que fue de las pasos hasta esta primera vuelta, hubo también una gran movilización de los jóvenes militantes del campo nacional y popular, de las organizaciones sindicales, de los movimientos populares y también de los curas villeros. ¿Cómo vieron ustedes esto en términos de lo que fue precisamente lo que decía en un momento, este caminar el territorio, este hablar cara a cara con las y los compañeros de los distintos barrios?
Bueno, a mí me generó mucha emoción encontrar los jóvenes que encontramos, los curitas villeros que encontramos que se salieron a partir de reaccionaron a partir del agravio gratuito al Papa Francisco. Yo hice la peregrinación a Luján y vi jóvenes que ahora me gusta que ustedes lo estén remarcando ahora, pero esa peregrinación a Luján había 500.000 jóvenes por lo menos que marchaban con consignas claras, no era que iban a rezar oraciones generales, había consignas claras que tenían que ver con esto que estamos hablando. Así que bienvenida a la juventud, muy bien. La juventud siempre es la que te marca la temperatura si estás haciendo las cosas con visión de futuro o no. Bienvenida a la juventud, porque quiere decir que nosotros somos el futuro. Yo creo que el primer futuro es el que anunció Sergio Massa anoche, que dijo: voy a trabajar por una Argentina sin grietas. Eso es lo primero que nos hacemos, convivir, aprender a convivir con el otro, amar nuestro país, no que es un país de mierda. Amarlo, amar las organizaciones populares, la fe del pueblo, todo eso hay que respetarlo y amarlo. Eso se llama democracia.
Eduardo, Massa también ha sido un profundo lector de la coyuntura geopolítica, ¿no? Digo porque ha permitido poner en la centralidad también de la discusión procesos que son geoeconómicos, pero que también hablan de comprender cuál es el momento que se vive a nivel internacional.
Bueno, lógico, pero cualquiera que quiera administrar la Argentina sabe que la Argentina, su principal socio comercial es Brasil, el segundo socio comercial es China, eso es ABC. Lo saben los dueños del campo en la Argentina, por eso ayer muchos acompañaron a Sergio Massa. Fíjense en el mapa de la provincia de Buenos Aires, van a ver cuántos se han tenido de color celeste lugares que son de la pampa húmeda y puro campo, porque se dieron cuenta que nuestro espacio político es el que les va a permitir seguir desarrollando lo que están desarrollando. Así que la geopolítica tiene mucho que ver con la vida adentro de los argentinos. Mira, yo me acuerdo en el año 2019, cuando asume Alberto Fernández y el presidente de Brasil salió a insultarlo, Bolsonaro. Me acuerdo, justo ese día me encontré con Ricardo Pignanelli, el secretario general del Gremio de Mecánicos Argentina. Y él estaba muy preocupado porque los trabajadores mecánicos pueden producir si pueden exportar los autos a Brasil. Uh-huh. Todo está relacionado con todo. Entonces, nosotros tenemos que hacer la vida más sencilla para los argentinos, ¿no? Ideologizar, o sea, llevar a la Argentina a hacer la ideología que yo practico para que entonces perjudicar a los que se perjudiquen. Uh-huh. Uno está al servicio de los argentinos, no a que los argentinos estén al servicio de la ideología de uno.
Uh-huh. Eduardo, se hablaba también de lo que iba a ocurrir este lunes, ¿no? En el marco de lo postelectoral. Sin embargo, ya se venía viendo también que estos sectores a los cuales se reconoce como mercado, que tienen que ver con los grandes capitales, que también han ganado y se han capitalizado durante estos 4 años, le habían sacado la mano o le habían corrido la mano a Javier Milei, y esto se notaba. Estos mercados también terminan de cierta manera apoyando la interpelación de Sergio Massa, porque entienden que aquí no hay una postura anticapitalista, sino que hay una proposición de tener un capitalismo con equilibrios, ¿no? Con esa propuesta de Perón de llegar a ese equilibrio entre capital y trabajo.
Sin duda, sin duda. Yo creo que, es más, te digo, ojalá el equilibrio es una... Nosotros lo ponemos como ejemplo de cuando fue el gobierno de Juan Perón del 74 y de Cristina. Uh-huh. Pero hoy voy por más. Tenemos que generar una torta que los trabajadores sean el 70%.
Claro.
¿De dónde está escrito que es solo el 50-50? Uh-huh. Pero bueno, yo sinceramente creo... Los países que más respeta cualquier ser humano en el mundo, la élite, la no élite, son los países que tienen mayor igualdad social. Uh-huh. Y ahí estoy mirando los países escandinavos, Suecia, Noruega. O sea que encima es para la imagen del país es la igualdad, la mejor imagen, no la desigualdad.
Claro. Por último, Eduardo, se ha discutido bastante en este periodo en torno a la procedencia de Sergio Massa. Sergio Massa ha dado cuenta de poder adaptarse también a lo que implica el pensamiento del peronismo, y ayer ha dado claras señales de recuperar el sentido de comunidad organizada, porque ha puesto en la centralidad discursiva a la familia, al trabajo y a la unidad nacional.
Como somos nosotros los peronistas, ¿no? Uh-huh. Pero aparte, enfrente tenemos un dirigente que propone todo a la inversa. Propone que los padres desatiendan a los hijos, que se vendan los órganos de los seres humanos, que se puedan dar con armas. Es la disgregación social. Por eso me pareció muy importante que Sergio muestre la contracara. Por supuesto que sí.
Eduardo, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted en este día postelectoral, y también es interesante escuchar las voces de los dirigentes para poder seguir construyendo futuro en la Argentina. Gracias.
No, gracias a ustedes, y regálenme el audio después. Gracias.
Por supuesto. Abrazo grande. Que siga gracias. Bien. Así escuchamos al diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, aquí en La Periferia.
Sin filtro, las voces del pueblo se escuchan en La Periferia.